Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Quiero saludar a un invitado que está sentado en nuestra mesa que se llama, y me vas a corregir, quiero pronunciar bien el nombre a partir de hoy, el resto de mi vida, Iván Shargrodsky.
Está bastante bien.
Hola, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Bastante que no es exacto. ¿Cómo
fanático
es, Iván?
Fanático de Waze, quiero decir.
Ah, ¿no? Fanático. Sí, me gusta sin medias tintas.
No se manejar igual, ¿eh?
Fundamentalista, decís. Bueno,
por eso
no manejar. O sea, vos te tomás un taxi o cualquier transporte y pones el Waze para ir controlando al chofer.
Cabify, ¿se puede decir?
Sí, acá sí.
Iván, bueno. Ishiagro, arroba, vayan a buscarlo.
¿Cómo se pronuncia?
¿El apellido? Sí. Shargrodsky.
Shargrodsky.
Cabify.
¿Vos qué dijiste, Matías?
Shargrodsky.
Está bien,
le metí la D un poco pronunciada en exceso.
Hay unas consonantes que...
La D la transformamos en una S.
Exactamente.
Shargrodsky.
Exacto, evitamos la D.
Y listo, porque aparte encima el usuario es la I de Iván y el apellido.
Hasta la O.
¿Sabes lo que tardé de entender? Ishiagro, digo, por el agro, ¿por qué carajo no lo entendía? ¿Por qué tardé en entenderla?
A mí me recomendó algún director de una radio que me cambie el apellido, de veras. Y no, me dio mucha
para hacer algo más fácil, más sencillo.
Exactamente.
Uno parece que está contribuyendo al antisemitismo, cambiándose el nombre, mejor el orgullo.
Hay algunos colegas que lo han hecho y no lo podemos calificar de antisemita.
Pasa que... No, antisemita, no.
Antisemita
es espectacular igual.
Pero
podría ser.
En los 70 sí, la razón era bastante más antisemita que de practicidad.
Uno entiende más a los Mauro Viale, a los Lázaro Silverman...
Que Silverman me parece un apellidazo aparte.
Pero Lázaro se llama Marcelo Araujo, Lázaro Silverman, es como
un nombre excelente.
Claro, me encanta. Excelente.
Es increíble, ¿no? Ese nombre, o Leuco, no sé, como algunos de otra época, pero los de esta época
Miche,
a mí me parece realmente muy complejo. Miche, obviamente, que está cortado.
Sí.
Jan, Romina Jan.
También.
Está cortado, te reíste vos, porque no lo estoy diciendo.
Pensé que era doble sentido.
Y no quiero dejar pasar por alto que Iván no maneja.
No manejo, no sé manejar.
Steam, no manejo.
Sí, no me siento orgulloso, ¿eh?
No, pero es una decisión. Es un dato. ¿Es una decisión o nunca tuviste la posibilidad de aprender?
No, yo soy de una ciudad del interior que...
¿Bahía Blanca?
De Bahía Blanca, correcto. Que mis viejos no tenían un buen pasar, tenían un coche solo, que era, no sé si ubican, la gente acá los colecciona, ya lo usábamos de verdad, que era un 404. No podía manejar un 404.
¿Por qué?
Porque era como hacer girar un barco. Lo intenté dos o tres veces.
Sí.
Y bueno, ya cuando vine acá, para mí, ahora ya no. Pero en su momento cuando vine, el subte me parecía... Disney.
Claro.
Y me pareció un muy buen,
muy buen
medio de transporte. Y bueno, me dejé subte hasta el día de hoy. Así que me acostumbré.
Pero manejó un subte.
Para mí se dejó este.
Manejé un subte, exacto.
Él hubiera pensado. Para ¿cuántos años tenés, Iván? Necesito hacerte preguntas porque es como que no nos conocimos fuera de ahí, nos conocemos
sí.
Al aire. Te la voy a... ¿De dónde saliste? Era la primera, porque me aparece un pibe blanquísimo, ojito celeste. Me dice, mal pasar, Bahía Blanca. Tengo que armar construir el personaje porque de golpe apareciste, y acá va el elogio, con una solidez llamativa, hablando, expresándote en los medios, ganándote un lugar propio. Y la pregunta, amistosamente, sería, ¿de dónde saliste? De golpe apareciste en los medios con mucha fuerza. ¿Tenés 14 años, 18, 25, 38?
29, sí, correcto, 29. La versión corta, me vine a estudiar periodismo acá a Buenos Aires porque en Bahía, por la situación de... ahí hay un medio prácticamente...
monopólico.
Sí, diría que tiene la mayor parte del mercado, casi una parte muy alta del mercado, que es la Nueva Provincia.
Sí.
Hay un problema con a lo mejor con la línea editorial del medio, que seguramente ahí no íbamos a poder tener un proceso virtuoso, y entonces me vine a estudiar acá eso.
Empecé... No había mucha diversidad de voces y opiniones en el...
Para
el ruido, la grieta, el debate o como lo quieras llamar, se produzca dentro del diario y no fuera.
Claro, y además pensemos que Bahía, si bien es una ciudad grande, hay problemas catastrales que son como reconocidos como si fueran los pueblos chicos. Es decir, estás identificado, sí.
Claro, claro.
Digamos,
se conocen todos. Bueno, Bahía Blanca, famosa por ser la tierra de los más grandes basquetbolistas de los últimos tiempos,
sí, señor.
También tiene muchos críticos. Entre otros, uno de los primeros grandes basquetbolistas, que fue Hernán el Loco Montenegro, que él la definió como un centro gris de energía negativa. Acá habló, pero con... Bueno,
amaba
estilo Montenegro, estilo Montenegro,
sí,
igual.
Sí.
Pero
bueno,
¿por qué? Hay como una cosa... Yo no sé si es que el otro día vino la fotógrafa Roberta Bailey de los Ramones y habló todo el tiempo mal, porque los norteamericanos somos unos idiotas, porque está lleno de idiotas. Si cada uno ve lo malo en su lugar, o si realmente hay algo particular que seguro te encanta, y otra parte que por ahí es medio negativa.
No, siempre, nunca es lineal, ¿no? Siempre hay como... en ese tipo de en general es multicausal o en este caso multidimensional. Digo, yo quiero mucho mi barrio, que a la sazón es el mismo barrio donde creo que viven, no sé si hasta hoy vivían en algún momento, los padres de Manu Ginóbili, que es La Falda, es un barrio clásico de clase media de Bahía, que está entre un barrio de clase media, media baja y un barrio de clase media, media alta. Y yo el barrio lo quiero mucho. Después sí es cierto, parte de lo que dice el Loco Montenegro tiene factores Bahía que la hacen un poco, digamos, refractaria al desarrollo, por decirlo de alguna manera.
¿Qué sería refractaria al desarrollo?
Bueno, vos tenés la iglesia es muy, muy fuerte
muy
ahí,
importante.
Tenés el quinto cuerpo del ejército, tenés la nueva provincia, tenés la base Espora ahí cerquita. Son como factores que por ahí anclan.
Claro.
Y el clima. Bueno,
el desarrollo anclan.
Hay mucho viento, sí, hay mucho viento.
Tremendo.
Hay mucho viento.
Es depresivo.
De hecho, el intendente es el periodista. El intendente
de la nueva provincia.
Es el periodista histórico de LU2, que es el medio más escuchado de Bahía.
Mirá.
Que era del grupo que ya no es más de,
claro,
de la familia Mazó.
Parece imposible, o sea, esto no sería imposible que pase en el gobierno, digamos, que el ministro de Economía haya hecho un programa en TN.
Bueno,
locura,
no lo había pensado.
¿Cómo va a pasar eso?
Claro, no te lo puedo creer. Claro, hay sintonías. Y después vine para acá a estudiar. Arranqué, soy un gran dejador de carreras. Arranqué Ciencia Política de G, arranqué Derecho de G. Por un tema, tuve que empezar a laburar, hice TEA, terminé.
¿Cómo me clavaste ahí por un tema? Muy interesante, ahí hay algo, pero ¿eras periodista? ¿Te interesó siempre?
Yo,
¿por qué? Trabajas en televisión, eso merece una explicación para el ser humano.
Bueno, a lo mejor se puede, pero a mí el periodismo me empezó a gustar con la nata en los años 90.
Está
porque en casa mi familia era un poquito... No sé si decirlo.
Militante.
No, disciplinada, no eran militantes. Eran una familia antiperonista de izquierda, por llamarlo de algún modo.
Ok, Trotska, vamos a decirlo.
Ahí está, vamos a decirle Trotska, exactamente.
Por simplificar, mi vieja, no una reduccionismo lo mío.
Trotsko, mi vieja alfonsinista, para ponerlo de alguna manera.
Bien. Antiperonista.
Antiperonista de izquierda.
Mirada
fanático
social.
De la nata, fanático de... Bueno,
de aquel
de
la nata, años 90, que toreaba Barrio Nuevo, que creaba un estilo de periodismo, día de, toreaba la corrupción y
exactamente.
Demás.
Y a mí me gustó eso. A mí no me dejaban ver Tinelli, porque decían que era un programa hedonista. Yo siempre cuento eso en el...
¿Hedonista?
Hedonista, sí.
Pero claro, el problema es, ¿qué tiene de malo el hedonismo?
Bueno,
me quiero gratificar, pasarla bien, ser feliz.
Para mí tiene...
No sé si Tinelli
no tiene ninguna causa
para ser feliz, pero digo,
claro.
¿Qué tiene de malo?
Pero se explica dónde vive, el 404 también.
Bueno,
está muy lejos.
Pero me gusta construir ese perfil social político para entenderte a vos, que somos... Una consecuencia y una respuesta. Nuestros padres, hablábamos recién con Gaby, de cómo sus hijos tienen los gustos opuestos a él para que él sufra, cree él.
Para mí, anécdotas en relación al consumo, juguetes y todo, me gustaría saber porque debe tener
miedo. Claro, claro. En mi casa, por ejemplo, preferían que en vez de ver Batman, vea marionetas checoslovacas. Suelo decir también ese estilo medio
progresismo. Bueno, algo de eso... en general jugamos
dibujitos
al fútbol.
No, juegos de guerra no, armas no.
No,
o
armas
por ahí sí, porque había como un...
No, armas no. Me acuerdo una vez...
La lucha armada.
Claro,
tomábamos plazas.
No, jugamos al fútbol. Eso sí, del ocio.
¿Y jugaste en el club Bellavista?
Yo jugué en Bellavista y...
¿De qué jugabas?
Adelante. Y después, viste, cuando uno es medio tronco,
no te hago,
como
no
es mi caso...
Bueno.
No, yo fui cayendo, digamos, en el nivel de una pendiente...
Uno arranca adelante y termina de marcador central o de 5.
O de punto, o de cuatro. Lateral, de 4.
Donde menos molesto.
Exactamente. Eso fue lo que pasó. Y en Olimpo también, en Bahía, un tiempo, una pretemporada, cuando Olimpo...
¿Qué dame estás? ¿Pretemporada me suena a primera división?
No, pero pretemporada, claro, viste que hacía desde infantiles a menores. Y en este caso es cuando Olimpo asciende, 2000-2001 creo que fue. Yo tenía 12 años y jugamos ahí. Después sí me volví a Bellavista, que siempre lo tengo que decir, lo tengo que reivindicar. Club de Rodrigo Palacio. Y del Gula Martín Aguirre, porque te dicen que el Gula Martín Aguirre, que jugó en River, el Pela,
claro, sí, el Pela,
salió de Villamitre, yo quiero decir que salió de Bellavista a Bahía Blanca.
Importantísima.
No, para mí
es una aclaración muy importante.
Para mí es fundamental.
Y últimamente salieron muchos de Bahía en el ámbito ahora sí más artístico. Radagast es un caso.
Zambayoni.
Zambayoni. Milton de Mambrú, uno de los Mambrú.
No sabía.
Pero no lo dejaban ver Mambrú, chicos.
Bueno, pero por yendo generacionalmente más o menos, quizás alguno dijo, va, este fue conmigo a la escuela.
Cuidado, porque muchas cosas. No, a mí no me dejaban. Es bonito contestar, a mí no me dejaban. ¿Viste el quilombo que se armó con Nicole Neumann? No, me deja.
Mayra Arena,
de hecho, lo primero que pensé en esa charla TED conmovedora, y bueno, y ahora como un raid por los medios, era de un barrio muy
de Villa Caracol.
Exactamente.
De Bahía, sí.
Y falta la parte de la tele. Está Iván Jargrowski. Ahora correcto. Lo digo más, no pronuncio más la de... ¿Y la tele? ¿Por qué trabajas en la tele?
Y la tele fue porque cuando yo me tuve que poner a laburar, empecé a tirar tiros para todos lados para ver si agarraba algún laburo.
¿De periodista o de cadete,
no, periodista.
De vendedor?
Ah, okay. De periodista, sí, sí, cuando estaba terminando la facultad. Y ahí un amigo estaba laburando en una productora, me llamó, hicimos una suerte, podríamos decirlo, de prueba, y arranqué a laburar ahí.
¿En dónde?
Y el proceso, una productora...
Pero para una productora, no para un canal, ni para un
no,
programa.
No, no,
ni
no, para... pasó para la productora, que hacía un programa que se llamaba, en ese momento, en América, en A24, el Destape. Ajá. Que lo hacían Navarro, Roberto,
Dave
Pedro
Navarro,
Brieger,
sí.
Y Mario Weinfeld. En ese momento yo empecé a producir ese programa. Uh-huh. Que
un tridente de punta, creo, muy claro ideológicamente, ¿no? Muy claro.
Y
muy claro, digo, para dónde
sí,
iban.
Sí, claro. Y después, bueno, se dio todo ese proceso de a través de los años allí. Y el primer programa de aire en el que yo trabajé fue en Duro de Domar con
claro.
Petinato.
Ah, el primer Duro de Domar.
No, el último.
Ok, después de Tognetti.
Correcto, exactamente. Y ahí, al año siguiente, ya siempre con Roberto en el programa de los domingos en Economía Política, y después en el diario, en el noticiero, a partir del 2016, ahí en 2016 yo entré al canal, a C5N.
Bueno, de La Nata a Navarro. Un viaje sin escalas.
El viejo La Nata.
Y ya que reivindicaste a ese La Nata, que fue un me parece que un fundador de un estilo también. Hoy leí una nota muy interesante en Anfibia sobre Julio Blanc y hablaba también de esa creación y de ese estilo de periodismo diferente que modificó un poco a todos. Incluso él se modificó mucho con los años. Este La Nata, ¿seguís admirándolo igual?
A mí lo que me parece La Nata es que es indiscutible su... reinvención permanente, digamos. Y eso a mí me parece siempre que es reconocible en general en algo como el periodismo. Esta es, por supuesto, una opinión absolutamente personal, donde la tendencia es a lo grisáceo, a estancarse, etcétera. Él se reinventa permanentemente. Después, las variables o los vientos, cómo habrán cambiado, eso a mí me parece que van cada quien, porque también yo soy muy de la idea que el que no debería haber una prohibición a cambiar de opinión. Yo no sé si fue Santos en la elección en Colombia o Bianchi quien lo dijo primero. Dijo, solamente los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias.
Sí, claro.
No recuerdo quién lo dijo primero de verdad. Claro, alguno del otro lado me dirá, el viraje fue muy violento, fue muy categórico.
No, una cosa es cambiar
sentencia.
De opinión en un tema, otra cosa es cambiar de vereda. Es cambiar bueno. de bando y ser como el ariete. Como,
bueno, ese, ¿no? Ahí es donde
ser
me parece estar
la punta
estar
de lanza de la vereda de enfrente. O sea,
exactamente.
Estaba muy cerca de Estela de Carlotto.
Exactamente.
Y sobre todo, me lo dijo a mí al aire, dice, si algo sé es que nunca en mi vida voy a laburar en el Grupo Clarín. Me dijo pocos años antes.
Exacto. Bueno, ahí es donde me parece que está lo más conflictivo, ¿no? Que es ese viraje, ese volantazo, porque yo sí creo que... Yo no pienso lo mismo que pensaba a los 18, ni a los 22,
obvio,
ni a los 25.
Sí.
Pero el corpus es el mismo, ¿no? El corpus, si querés, de formación, ideológico, político,
claro,
no sé. Hay palabras
claro.
que ahora parecen tener mala fama, pero yo creo que siguen existiendo, por más que se quieran tapar. Uh-huh. Yo creo que, en mi caso, es el mismo y espero que trabajo para que siga siendo el mismo, no en términos de rigidez de conceptos, no en términos
claro.
de eso, sino desde el otro punto. Y una cosita de Blanc que me parece, perdón, que me
sí,
que
no,
invada.
Yo no lo tenía, tenía una imagen mínima de Blanc y con su muerte... empecé a ver un reconocimiento unánime de todos los sectores.
Exactamente.
Y una reivindicación del editor que es docente, que es maestro, que hace escuela. Y bueno, la verdad es que no tenía una opinión tampoco negativa, pero lo puse en perspectiva.
Yo creo que lo de la famosa... Él tiene dos frases famosas. Una es la de "esta tapa no dice la verdad" en el documental de "La crisis causó dos nuevas muertes". Y la otra es la de "hicimos periodismo de guerra". Lo hicimos periodismo de guerra, para mí eso es reconocible en él, no es criticable que él lo diga públicamente.
Claro. Dice, de un lado hablaron mucho de militancia y la hicieron, y del otro lado la
exactamente,
hicimos.
Exactamente.
No hablamos, pero también era una forma de hacer periodismo militante la de Clarín del lado.
Y a él le costó en el diario.
Claro, sí, sí.
A él adentro del diario le costó mucho, y dice gente del diario con la que yo hablo, después, por supuesto, seguramente habrá versiones en contrario, pero que ante la ida de Ricardo Kirchbaum, Dicho lo cual, la persona destinataria para mí del dardo venenoso más virtuoso de la nata, que fue, lo puedo decir, sí, pero vean, Kirschbaum cada vez más encorvado de tanto decirle que sea manieto, había dicho la nata en su momento, me parecía divertido eso.
Otra cosa que dijo esa vez que salió al aire, habló del Colorado, que yo nunca voy a laburar con el Colorado.
Bueno, él fue, cuando él se va de la Secretaría de Redacción, era un lugar puesto para Blank, y bueno, y finalmente no ocurrió.
Uh-huh. Iván Yargrosky es quien está con nosotros. Apá. Y a favor de la nata, quería decir que con su tamaño, no hablo de,
lo físico,
no,
claro,
de lo físico, obviamente, pero digo, siendo un tipo con tanto peso en su opinión y demás, creo que no le cabe otro lugar que ser el ariete también. Digo, porque
hay si peso cambiar, claro.
Digo, en cabezas, pero ¿qué otro lugar le cabe? No va a estar, claro, en la cola.
Y la fondo.
Con tanta polenta, ¿no? Qué sé yo.
Exactamente, sí, sí. Sin duda, sin duda. Después, bueno, los consumos también de la gente, eso lo decide un poco, ¿no? Yo creo que hay procesos generacionales que me parece que atentan contra eso. Es decir, ahora tenés muchísima más posibilidad de saber si alguien pegó un panquecazo o no que antes, donde, claro, a lo mejor no tenías tantas herramientas de comunicación y de flujo permanente. Eso para mí también gravita un montón ahora y hace que las cosas las piense 50 veces antes de decirla, o por lo menos yo estoy chipeado así, porque uh-huh, estás a tiro de que cualquiera te agarre.
El periodismo militante ya está, no es más tema de debate, sigue existiendo, está bien, está mal.
Bueno, yo tenía una discusión permanente con unos amigos de una agencia de noticias que reivindicaban el término de periodismo militante en clave setentista. Y me planteo siempre, a mí no me gusta ese término, no me gustó nunca y jamás lo acuñé, por varios motivos. Pero el primero es inverso al que en general se critica, que yo creo que la tarea del militante político, es una tarea muy virtuosa, que tiene incorporada la solidaridad, el despojo del egoísmo, la cuestión colectiva, etcétera, etcétera. El periodista nunca tiene eso. Digamos, en muy pocas ocasiones, el periodista es un oficio muy liberal, en el que somos, o tal vez es una autocrítica velada que estoy haciendo, la que cada uno es deportivo yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, en ese sentido, ya había una lógica medio esquiva para hablar de periodismo militante. Y después porque la crítica, ahora sí, yendo a la crítica que se le hacía al periodismo militante, existió, existe y existirá. No el término, sino la incorporación de distintos periodistas, fundamentalmente caras o plumas o voces, que adscriben a ideas. Digamos, ¿no? Por eso a mí me aburro un poco, me parece medio perezoso cuando la clave siempre en Argentina, la discusión es kirchnerismo sí, kirchnerismo no, macrismo sí, macrismo no. Porque ahí lo que te perdés es, bueno, si viene mañana Matías Martín candidato y dice quiero hacer esto, esto, esto y aquello, ¿no? Que son X.
La única búsqueda del periodismo va a ser si estoy más cerca de la K o de la M.
Bueno, me parece medio cierta pereza en ese sentido, porque además muchas cosas ya se hicieron. Hizo el kirchnerismo, previas al kirchnerismo, muchas cosas que hizo este gobierno ya se hicieron previas a este gobierno y se volverán a hacer. Es decir, hubo vida en la Argentina antes del kirchnerismo y va a haber vida en la Argentina después del kirchnerismo. Por más que, reitero, vida me refiero a discusión pública, por más que hoy se quiera circunscribir a eso y, por supuesto, haya gente interesada de ambos lados de la grieta de contribuir a eso.
¿Y de economía hablas? ¿Pero no estudiaste economía o
no,
sí?
No,
porque pareciera que te la tenés clara con la economía,
no,
o por lo menos la imagen que me das.
No, yo, siempre la aclaración es esa. Yo no estudié economía, me gusta, me interesa, me preocupo por leer y sobre todo por la gente en la que confío. En la que,
ya te voy a agarrar una, sos recontra obse.
Un poco.
Hoy, algunas obsesiones, contame, porque debes tener...
Ah, no, tengo un montón.
Eso,
en las reuniones, por ejemplo, yo hago muchas reuniones permanentemente.
Ya, eso es una obsesión. Para mí hay que dejar de reunirme por lo menos 2 años.
Es cierto.
Más grupos de WhatsApp, menos reuniones.
Un WhatsAppito.
Yo necesito la puerta cerrada, por ejemplo, en las reuniones. Y también, si no, si estoy en
menos mal que nunca te reuniste con Moreno.
Estoy pensando en el placar.
Que Moreno te dejaba la puerta abierta. ¿Qué hacías ahí?
No me reuní nunca con Moreno por eso.
Ese tema. Cosa, okay.
Exactamente. Después, en mi habitación también, o en el escritorio que tengo en mi casa para escribir o para leer algunas de estas cosas, también debe estar cerrada la puerta.
¿En las de placar también?
Sí, para dormir, sí. Para dormir, sí.
Sí.
¿Estás viendo con él?
Sí, no. Y estoy hablando de las mías.
No, que me estaba tratando de acordar dónde estaba el placar. Después, hoy me pasó, por ejemplo, yo tengo hago idioma, y en dos idiomas, y con la profesora ahora de
estudias este idioma. Idiomas.
Claro.
¿Qué idiomas?
Porque... estudio inglés.
Y ahora viene la bomba.
Y chino.
Ah, está muy bien.
Ya sabía. Sí,
igual eso...
¿Cómo vas? ¿Ni hao? ¿Tres palabras?
Sí, hicimos con mi amigo Guido el primer HSK, que es el que está homologado por la embajada. Fuimos a rendir, es sobre 200, sacamos 194, así que fuimos muy felices.
Muy bien. El alumno es el traga de la clase, el nerd. Sí.
Pero estamos ahora, espaciamos un poco la situación con el estudio.
¿Y por qué estudias chino, Iván?
La verdad porque yo soy muy ansioso y me aburro.
Ansioso, vamos anotando.
Y me aburro permanentemente y me gusta hacer. Lo que pasa es que muchas veces no tengo constancia. Y eso es un defecto. Y el chino es algo que, digamos.
O es una consecuencia, digamos. El ansioso deja dos carreras. No sé si es falta de constancia o ansiedad pura.
Exactamente.
Bueno, también es la economía más creciente del mundo en los últimos años.
Ese es el otro punto.
No, imagino que es un instinto de supervivencia.
Es pensar en el futuro. Claro.
Cuando vos ves los planes, no son quinquenales, son a 20 años, nunca me acuerdo cuál es la palabra. Los tipos tienen un programa para América Latina, tiene un programa muy agresivo de aprender castellano o español en Cuba, con la Universidad de La Habana. Y de hecho, el otro día, en un programa que a mí me gusta mucho, que es Odisea Argentina, el programa que conduce Carlos Pagni, fue Juan Gabriel Tocatlián, que es un profe de la Ditela, en el que él contaba, frente a esta discusión sobre los cuadernos, que algunos dijeron, está atrás Estados Unidos, no está Estados Unidos, etcétera, está bueno que lo diga el profe Tocatlián, porque imposible que lo acusen de ser un paranoico antiimperialista, digamos, claro, ¿no? A Tocatlián. Y él dijo, acá no hay una discusión sobre si esto estuvo o no. Aquí hay una política explícita de Estados Unidos de volver a poner el ojo en América Latina por la expansión de China. Me fui al carajo con lo del estudio, pero lo que quería decir era que
estoy estudiando chino.
Es que parte de la cuestión geopolítica a mí me interesa mucho, tuvo que ver con el estudio, sí.
No, y esto venía de por qué la economía, y yo te quería preguntar, al igual que el periodismo te empezó a gustar con La Nata, ¿cuándo te empezó a gustar la economía? Saber de economía.
Bueno,
quizás más un acontecimiento que una persona, o quizás hay una persona.
Yo creo que cuando yo empecé a trabajar con Roberto, quien me hace de alguna manera la entrevista es Darío Gaño, que es con quien yo ahora hago un programa los miércoles a la noche en el canal. Darío es economista y en todo ese equipo había gente que, bien o mal, te guste o no te guste la línea, bajaban y te trataban de hacer un poquito más llano. En lugar de hablarte del TC, de la TIR, del retorno de la inversión, etcétera, te decían, bueno, mirá, trataban de explicar, hacer un poco más didáctica la cuestión económica. Y imagino que habrá sido por osmosis, no sé, por cercanía.
¿Te gustó?
Y me gustó, y creo que y me fue gustando cada vez más.
Y te metiste un poco, en ese terreno.
Lejos de poder dar una...
No sos un economista, ni un periodista económico.
De hecho, yo lo consulto a Santi Bulat, por ejemplo, mucho, un hombre de esta casa.
Obvio, sí.
Con algunas cuestiones del mundo financiero, etcétera. O sea, yo ni por asomo un foco de consulta.
Una más. Hablamos de La Nata, de Navarro.
Sí.
Decime que le decís si Oli va ganando, que le haces un chiste, o no, pues no lo viste nunca más. Digo, otro mega polémico también, ¿no?
Mira, hay algo interesante en eso que pasó.
Ganó Scioli, no Scioli va ganando.
Ganó Scioli, claro, sí, bueno.
Que hay algo interesante de ese video.
Periodismo de guerra también.
Que es el sesgo, para mí es una cosa del sesgo de confirmación, que es, estuvo en su momento Roberto en el programa de Andy en PH, y ahí le preguntaron por eso. Y cuando vos vas al tape de si ganó
o no
ganó. No, él dice sí, que él dijo que ganó Scioli de esa frase tan comentada, como se comenta viendo el anverso de La Nata de Nunca Trabajo en Clarín, sí, etcétera. Uh-huh. Y que había ganado Scioli por 5 puntos, ¿no? En ese caso, que vos podés discutir si es amplio o no es amplio, había ganado en las PASO. Había sacado 35 puntos quien era gobernador de la provincia y el presidente, había sacado 36-31, creo que había sido en La PASO. Y se ha castigado mucho por ese tema, cuando yo creo que el canal podría haber sido castigado más que por ese tema, por otro fail en esa misma elección respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que era el caso de Aníbal Fernández. Uh-huh. Pero ahí tenés una cuestión como no hay, y lo digo esto general y también muchas veces lo puedo plantear como una cuestión de autocrítica, mucha búsqueda del dato, ¿no? Es más, a mí me hace acordar mucho al debate de...
¿Te da ganas de repetir el dato o que de chequearlo?
De Estados Unidos.
De ser el primero más que...
No, ¿no? En Estados Unidos el debate de Trump y Hillary, todo el tiempo Trump había como una cuestión vinculada al impacto, a la emoción, etcétera, y Hillary repetía mucho fact check, fact check, fact check. Y era como... no, yo lo estaba viendo y decía, no hay manera que, no sé si ganar o no ganar, pues no sé quién anticipó eso, pero me decía, hay una cuestión ahí vinculada a la búsqueda del rigor, del dato, etcétera, que en general pierde con la búsqueda del impacto, de la emoción, cuando se apela al mandato de las tripas. Y creo que ese es un caso. Después, yo en términos de laburo, de modalidad de trabajo, es decir, digamos, la puerta para adentro más que la puerta para afuera, para mí, yo tengo siempre palabras de agradecimiento. A mí, con gente con la que trabajé, es muy difícil que se me escuche hacer una crítica. Después, si tengo que hablar algo, ¿no? Lo
está hablo. Bien, se está dicho. Iván Jarlowski es
emisor. Le quería preguntar, justamente, hablando de C5N, cuando vos pensás y mirás a cámara y estás pensando, ¿qué estás diciendo? Que se le critica, cuando se critica que uno es militante, no militante, que tiene un sesgo. ¿Qué es lo que significa para vos? ¿A quién le hablás vos cuando estás hablando a la pantalla en C5N?
Bueno,
¿qué hay del otro lado para vos?
¿Qué hay? Puedo suponer que hay gente que no le gusta, en este caso, la gestión del presidente y que está atravesando un momento difícil. ¿Qué me gustaría que haya? Gente que no sabe, gente que sapea, sí, es que digamos.
Estás,
¿no?,
informando un montón de gente.
Claro.
Gente que no sabe.
Me gustaría pensar que eso. Yo trabajo para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Me gustaría apuntar más, o el trabajo que uno trata de hacer es apuntar más, si bien Peña, y lo traigo a colación porque me parece que es un virtuoso, Marcos Peña, digo, en materia electoral, y yo creo que en medio se repite un poco ese esquema, dice que se crece de los polos hacia el centro y no del centro hacia los polos. Yo me gustaría pensar que hay, que mordés un poquito de los márgenes de esos polos. Porque si no, no hay manera de complejizar nada, ¿no? Entonces vos decís, bueno, está o todo bien o todo mal, y se acabó. De hecho, yo venía pensando para acá alguna cuestión vinculada a qué cosas hizo bien el gobierno, porque por algo mantiene un porcentaje de aprobación de 3 de cada 10 personas hoy en Argentina.
Sí, algo. ¿Y qué encontraste?
Bueno, en materia política yo creo que hizo muchas cosas bien en términos de la praxis política, no de logros. Es decir,
de su propia conveniencia, digamos, de cómo...
De cómo, por ejemplo, aprobaron leyes y leyes y leyes en diputados, no en el Senado, ¿no? Uh-huh. Digo, esa comunión entre el PRO, la UCR y la coalición cívica anduvo muy bien. Yo creo que hay dos esquemas muy dos activos importantes que Cambiemos, que son toda la ala política del gobierno... que son Monzo y Massot, que está Frigerio en la Casa Rosada. Eso funcionó bien. Los problemas que te generó la propia expectativa muy alta y una gestión muy errática en la que, para su propio electorado y para la gente que no lo votó, no ha habido resultados. Digo, ni en materia de empleo, etcétera, etcétera, todos los indicadores sociales que ustedes conocen, pero tampoco de inflación, de déficit fiscal... Hoy sale la noticia del iPhone, ¿no? Que cuesta más ir a los Estados Unidos. Cuesta más comprarlo acá que ir a los Estados Unidos, comprarlo y traerlo para acá. Uh-huh. Digamos, ahí también hay algo que a tu base electoral tampoco le diste lo que quería. Entonces,
iPhone.
Es difícil. Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, si querés. Es muy difícil, económicamente a mí me parece, encontrar un activo en lo que fue la gestión del presidente, en lo que es la gestión del presidente. Digamos, vos de 2011 a 2015 no creciste en el último mandato de Cristina, cuando haces la línea 2011-2015, con un PBI más bajo. Hoy todos los problemas que recibiste los agravaste, vas a tener una economía más chica que la que recibiste con Cristina, que en teoría era el peor de los escenarios. Yo creo que, y esto te lo reconocen los propios funcionarios del gobierno off the record, eso no hay duda. Yo hablo con muchos funcionarios del ala de Hacienda, del ala de la coordinación económica, y ahí no hay mucha duda.
Te quiero preguntar, Iván, no sea por el periodismo militante, sino por la relación entre el periodismo y el poder. Cuando estás de una vereda política, si querés, o cuando tus ideas van en función de tu verdad, de lo que querés contar al aire, es distinto cuando sos oficialista o quedás de la parte opositora. ¿Cómo te manejás vos así?
Bueno, te pregunto, vos lo que decís es, ¿qué problema cuando lo que vos pensás coincide con la persona a lo mejor que gobierna? Es decir, ¿cómo es tu relación, si tenés que forzar o no forzar argumentos en ese sentido?
Sí, a veces hasta sos funcional al poder de turno.
Queriendo o no queriendo, claro.
¿No? Queriendo o no queriendo, y otras veces cuando desde la oposición bombardeás quizá con datos que no son ciertos. No de ningún periodo en particular.
Sí, perfecto. Bueno, en eso nosotros hacemos un trabajo, digo nosotros, un grupo, digamos, generacionalmente de periodistas, que de hecho tenemos un grupo de WhatsApp de varios, de todos los medios, diría, faltaría alguno, en el que tratamos de trabajar mucho sobre si vas a hacer alguna denuncia particular o algo, el papel, es decir, la prueba documental, y si vas a laburar sobre algún dato económico o de empleo, etcétera, sobre el rigor en ese dato de algún centro de estudios, público, privado, lo que sea. Después, a mí me interesa mucho más la discusión sobre el poder que sobre el periodismo en Argentina. Digamos, para mí es muy seductora la discusión sobre el poder. Por eso teníamos una apuesta con unos amigos que de la causa de los cuadernos. Yo decía, muchacho, estábamos hablando de Techín, ¿no? Yo le digo, abrió una fábrica en Estados Unidos, pelea con los chinos. Es imposible que acá Paolo De King vaya a declarar ante el juez.
No, fue Bendaza.
Fue Bendaza. Ojo, a lo mejor lo citan, no lo sé. Mi apuesta es que no.
Alguna foto con Macri, Bendaza fue a declarar, y Paolo Roca sacó foto con Macri abrazado, y Bendaza estaba con un ministro hablando peste de la corrupción. Después de reconocer que coimeaba.
Bueno, por eso.
Mientras en Italia le pedían a la justicia los datos porque lo están investigando.
Exacto. Entonces, lo que pasa con lo que se cuenta en este caso, por ejemplo, con los cuadernos, es verosímil. Como es verosímil también lo que ocurrió con el financiamiento de la campaña, hablo de financiamiento de las campañas electorales, en la provincia de Buenos Aires, en la campaña...
La investigación de Juana Morín.
Exactamente. De la gobernadora, de Esteban Bullrich, etcétera. Ahora, lo que necesitamos, me parece, lo que necesitamos, no solo los periodistas, digamos, la Argentina, es que esa investigación la lleve adelante gente muy proba, que la hay en Comodoro Pi. La hay. No, la verdad no es que se caen por las ventanas la gente proba en Comodoro Pi. No es el caso, y esta es mi humilde opinión, del juez y del fiscal que están a cargo de la causa.
Bueno, yo quería hablar un ratito de él, conocerlo. Nos enganchamos a hablar de todo, de política, de economía. Emi, y el dato que faltaba.
Tengo entendido.
Uy.
Mamita.
Agárrate.
Hablamos de esto.
Lo hablamos ayer a la noche, pero no es nada tremendo. Tengo entendido.
A ver.
Ay, Dios.
Gente que jugó al fútbol con usted.
Uy, ya.
Que en una época hace poco lo comparaban con Messi, que hay algo que tienen en común.
Sí, es cierto, vomitamos los dos cuando jugamos a la pelota.
¡Qué espectacular!
Sí, es verdad.
Espectacular.
Es verdad.
Por ahí vos nos podés explicar la causa, ¿por qué sucede eso?
¿Dos por tiempo, una por tiempo?
Yo me hice muchísimo... sí, ponele, puede ser una cosa así, una por tiempo.
¿Probaste con no comer antes? Un lechón a caballo, ponele.
¿En el área, a mitad de cancha?
No, es geográficamente es aleatorio.
Sí.
Yo me hice muchos análisis, por eso me preocupaba, y no encontré nada.
Está bueno porque ponele que si yo soy el delantero y me tenés que marcar y vomitaste por ahí no paso nunca
no
más.
No pasas nunca más. Nunca hay anécdotas más muy asquerosas de esto que no les voy a contar.
Le apuntaste a un delantero. Lo hiciste patinar.
Nosotros jugamos fútbol 11 y me hacen un penal y lo iba a patear y vomité en ese momento.
Oh, qué espectacular.
Es un
cuento de Fontana Rosa, que esté a punto de vomitar cuando se patea el penal.
Punto de penal.
Con la arriba, digamos.
Ah, sobre la camiseta.
Me vino rápido. Vino un rival y me dijo, ¿estás bien? ¿Qué sé yo? Y yo estaba tan enojado que le dije... Sí, le digo, lo traté mal, le dije algo, le ladré, le digo, ahora te voy a hacer el gol. Y atrás del arco había una red de contención para que la pelota no se vaya, y la pasé limpita, la red de contención, y nunca más pateé un penal.
Los vientos bahienses.
¿Al muchacho ese le dijiste algo?
No, bajé la cabeza y me echaron ese partido.
Bueno, pero está ligado entonces a una cuestión de ansiedad, algo nervioso, ¿no? Es salud digestiva, sí, digamos.
Sos más obse de lo que has reconocido, tenés muchas más cosas para mí guardadas en el arcón de la obsesión.
No, en los talks sí. Bueno, hoy decía con la profe de inglés, nos sentamos los dos en una silla delante de la computadora y ella se sentó en la del lado. Yo le pedí amablemente si podíamos mantener la habitualidad, ¿no? De
como la cábala de la clase de ingleses.
Ponele, no sé si es una cábala, un toque, una ansiedad, pero sí, esas cosas son muchas.
Falta mucho y no falta nada para la al mismo tiempo, y en este país ni te cuento, para las elecciones del año que viene. Es imposible saber futurología, nada, pero ¿cómo ves las elecciones? ¿Qué panorama ves y vislumbras para el
así como un título, digamos, yo creo que podría reelegir el presidente. No creo que tenga el boleto picado para nada el gobierno. Creo que debería ir Macri, si no es un reconocimiento del fracaso. Después que la situación está mal, no hay ninguna novedad. Que la situación no va a mejorar, tampoco es ninguna novedad.
Que no hay figura nueva a la oposición,
que no hay figura nueva a la oposición, tampoco es ninguna novedad. Se tantean, se tiran muchos nombres. Hay un desorden muy grande en lo que es el PJ no kirchnerista, digamos, porque quieren, tienen todos el ímpetu, pero no saben si ir con Massa, con Pichetto, con Urtubey, con este, con el otro. Al lado de Cristina no crece el pasto, digamos. Es decir, si está Cristina, nadie de ese esquema va a ir de candidato. Y la discusión más interesante se va a dar, a menos que haya un gran paso dentro del PJ no kirchnerista, si va a ser candidato o no el presidente. Siempre y cuando...
¿En serio hay dudas de que lo sea? ¿Podría
yo
no
creo
serlo?
Que no. Yo creo que no hay dudas. Pero hay interesados en que haya dudas, me parece.
¿Dentro del mismo partido?
Sí, dentro del mismo espacio.
Sí, no, bueno, hay internas, obviamente. Claro, pero no, yo creo que va a ser candidato.
Sí, a mí me parece que me parecería.
Y que tiene una base sólida y que también hay mucho que votó a Macri que está decepcionado, por decirlo de alguna manera, y que capaz que no lo votaría a menos que enfrente este crítico.
Exactamente.
Ahí lo votaría.
Y que terminamos...
Estaba enojado, pero antes que vuelva, bueno, lo vuelvo a votar a Mauricio.
Yo lo hablaba con Pichetto el otro día al aire, esto, que era lo criticado a Durán Barbalio. Está bien. Todo bien con las críticas a Durán Barba. Para mí es un uno.
Habilísimo. El tipo, claro. Habilísimo.
Y además es el campeón invicto.
Indiscutiblemente hábil.
2013, 2015. Eli Peña, digamos, que yo creo que es un gran arquitecto electoral, un mal jefe de gabinete. 2013, 2015, 2017 tuvieron una pericia para enfrentar, con muchos errores no forzados enfrente, las elecciones y las ganaron. Digamos, ¿por qué cambiarías lo único que te sale bien, que es el anti-kirchnerismo? Porque no tiene otra cosa. El gobierno se define por la negativa, no por la positiva. Digamos, ¿cuál es? Se lo pongo de otra manera. ¿Cuál es?
No, no, es el recurso al que apelan cada vez que algo sale mal.
Es todo. No fuimos Venezuela, no somos el kirchnerismo, etcétera. ¿Qué
ya van a ser tres años, pero ¿en qué momento suelta?
¿Qué sí sos? ¿Qué sí sos? ¿Sos el que vino a ser qué bueno, qué positivo?
Gracias, Iván, por a venir. Ustedes. Un placer charlar. Placer. Era un ratito para hablar, una hora. Estuvimos hablando, no la puedo creer. Justo ayer hablamos, no, y ahora hacemos contenidos más cortitos. Y...
Perdón.
Nuestra. Nosotros pues nos enganchamos a hablar y la verdad un placer de conocerte, charlar un poco y empezar a saber un poco más de las obsesiones, los vómitos y algunas otras cosas. Esto es Basta de Todo, queridos amigos. Bienvenidos hasta las 5 de la tarde. Nos quedan 3 horas de programa. Hay una guitarra para poner al aire. 55 99 95 10 es la línea para dejar algún mensaje, algún audio de WhatsApp, siempre menor a los 30 segundos, arroba Basta Todo en Instagram y en Twitter. The Fixer, Pearl Jam. Bienvenidos a Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.